nos lo pone muy complicado, don Diego. La verdad es que semana tras semana intentamos buscar siempre el lado positivo, la noticia que genere algo de alegría o por lo menos de felicidad, y es complicado, es complicado. Seguimos con semanas convulsas.
Oye, yo es que sé que tú eres un tío que sabe de lo que hablas. ¿Sabes algo de esto de la regularizaciones de los empleos públicos en sanidad, donde creo que hay a un alto cargo de la administración pública, incluso el jefe del Servicio Canario de Salud, opositando y son los máximos responsables de esa posición? Y dicen que, bueno, se ponen de lado, vamos a delegar la firma a una alta funcionaria, pero yo sigo concursando, voy a consolidar mi plaza mientras que ocupo la dirección general de algo. ¿Sabes algo de esto?
La realidad es que llevamos así muchísimos años. Hay empleados, por eso es una vergüenza cuando se habla de la estabilidad del empleo, que tengamos que vaciar lógicamente a las administraciones públicas, que son los primeros que incumplen la normativa. El 50% al menos de los empleados hoy del Servicio Canario de Salud está en una situación de interinidad. Es decir, llevan muchos de ellos decenas de años trabajando y no tienen su plaza. Lo que hacen es concatenar contratos que incluso llegan a ser de un día. En algunos casos, en enfermería, me consta, personas que conozco, que van cada día a saber si firman ese contrato ese día o se van. Esto es así, esto lleva siendo así decenas de años. Es decir, esto es debido a una pésima gestión por parte de los sucesivos gobiernos que ha habido a lo largo de los últimos, diría, 20 años a nivel sanitario en Canarias. Es verdad que no han querido nadie poner el cascabel al gato. Y desde luego lo que ha pasado es que Europa les ha afeado ya, que no se puede tener, no solo en sanidad, también en educación sucede. En educación también hay otro, cerca del 40% de empleados, de profesores que están en situación de interinidad. Y lo que ha pasado es que les ha afeado por parte de Europa y les ha dicho claramente que la situación de interinidad tiene que ser extraordinaria. Que no se puede tener un nivel de plantillas públicas que supere el 5% de interinidades. Y se entiende que evidentemente pueden producirse bajas médicas, elementos coyunturales que hagan que se tenga que tirar de manos de personas que hagan durante un tiempo muy determinado y muy breve esa función, pero que evidentemente en un servicio público estable como es la educación, como es la sanidad, lo que tiene que haber es personas consolidadas. Entonces las OPEs se han ido sistemáticamente retrasando. El director de Servicio Canario de Salud es un funcionario, es médico y por lo tanto entiendo que quien quiera tener su consolidación de plaza, a lo mejor no es la forma más ética y a lo mejor se puede reprobar desde el punto de vista moral, pero es comprensible desde el punto de vista humano que una persona que lleva a lo mejor 15, 16 años de servicio y que no ha podido, no por falta de interés, sino porque no ha podido hacerse, no se ha producido esa consolidación de plaza y él quiere regular la situación que se está viviendo, entiendo, porque es humano, insisto, que quiera tener su plaza, que además él considera que tiene mérito y capacidad para poder conseguirla.
Pues bueno, esto será un mal que nos acompañará, que nos viene acompañando hace mucho tiempo, pero bueno, el descaro de que aprovecho que estoy por aquí para que garantizarme el puesto definitivo para siempre, eso es un tema que se trató el otro día en el Parlamento de Canarias y parece que no le preocupa a nadie, ¿no?
Bueno, es que yo creo que todos saben perfectamente cuál ha sido la situación que se ha vivido en los últimos, me atrevería a decir, 20 años, don Diego. Es decir, la responsabilidad de sanidad la han tenido consejeros de coalición, consejeros de PSOE y consejeros del Partido Popular, con lo cual son todos copartícipes de que esta situación persista. Y todos sabían lo que estaba pasando. Es más, hay otro problema grave y es que hay algunos empleados públicos que tienen ya una edad pues bastante elevada y algunos no se quieren presentar a la oposición y llevan a lo mejor de interinidades 20 años. ¿Qué hacemos con estas personas? Cuando vengan los nuevos funcionarios que sí han aprobado su plaza en esta oferta pública de empleo, ¿los expulsamos? ¿Les damos una patada después de haber estado cedido? Claro, es muy complicado porque, claro, los que han aprobado esa posición se han presentado al examen, han tenido un concurso de méritos y han sacado legalmente, legítimamente su plaza, entienden que ellos no tienen por qué pagar el perjuicio de una mala administración histórica en los servicios públicos. No es una cosa solo de Canarias, no. A mí me gusta también ser justos y usted lo sabe, y esto sucede en Andalucía, en Madrid, en Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, es decir, es un mal endémico de toda España. O sea, la Unión Europea afeó en su momento, en el año, me acuerdo perfectamente de ese informe, en el año 2016, a España, que tenía un índice de interinos inaceptable, inaceptable. Y esto sucede precisamente en los servicios clave, los servicios públicos clave, aquellos que denominan el estado de bienestar, sanidad, educación, servicios sociales. Es una cosa, de verdad, sin parangón en el resto de la Unión Europea, y es muy grave. Que coincide que evidentemente una de las personas que quiere de una vez por todas solucionar tu situación, que insisto, es histórica, detente la responsabilidad máxima en el Servicio Canario de Salud, pues a lo mejor no es lo mejor éticamente, seguramente es reprobable moralmente, pero es entendible humanamente.
Entendible y además comprensible porque no ha sido el primero ni será el último.
No. Bueno, y luego podemos ver casos como lo que ha producido la presunta colocación de familiares de la exdirectora de Función Pública en las oposiciones, que casualmente sus familiares son los que han obtenido las tres mejores notas sin ningún fallo en los exámenes. La verdad es que le digo una cosa, don Diego, hasta para ser malo hay que ser un poco inteligente.
Hombre, está oiga, claro.
No sea.
Hay que parecer honesto, aunque sea, ¿no?
No sea usted tan torpe de sacar un examen con todas las preguntas bien, cuando de hecho lo ha suspendido casi el 70%. Haga por lo menos un poco de maquillaje, deje dos en blanco, equivóquese en dos preguntas, no saque un 10, que no va a pasar nada y va a tener igual la plaza. Y al menos, pues puede maquillar que no sea usted la número uno y su familiar la número dos y su otro familiar la número tres, porque evidentemente canta mucho y da pie a que presuntamente se hayan producido situaciones irregulares y que hayan tenido acceso a un examen de forma irregular, evidentemente y anómala.
Esto lo que pasa que es que el tema de la justicia, de la igualdad de oportunidades y tal, pues se pone muy entredicho, ¿no? Y lo peor, que la ciudadanía corriente, la de a pie, esto lo pasa por alto una y otra vez. Es más, espera a lo mejor que le sea él el beneficiario de algún trato de favor para conseguir una plaza y se preocupa más de buscar el caminito para llegar a ese trato privilegiado que a denunciar el trato privilegiado de otros, ¿no? Eso es lo triste, lo que a mí me parece que deberíamos de hacernoslo mirar, porque como sociedad no estamos reclamando esa igualdad que tanto se llena la boca o algunos de nombrarla.
Está claro que no, don Diego, y usted sabe también como yo que, por desgracia, cuando empezamos a peinar canas, nos damos cuenta que el problema de la gente no es que haya enchufes, el problema de la gente es que ese enchufe no les beneficia a ellos.
Claro,
sí, y digo, por gente, evidentemente me refiero a nuestra sociedad en la que vivimos, en la que somos parte de ella, y que, sin embargo, cuando les pasa ese enchufe a otra persona, ese ayudita, ese trato de favor a un tercero, y les perjudica, evidentemente lo denuncian, pero cuando lo están utilizando ellos mismos para poder conseguir una situación especial, privilegiada, frente al resto de la sociedad, miran para otro lado y dicen que, bueno, como me ha tocado a mí, no pasa nada.
Pues la verdad es que sí. ¿Qué te parece lo que está pasando en este país llamado España? Que nos cuentan una cosa y está haciendo otra, porque yo lo que tengo claro es que no nos están contando la verdad. No sé en qué punto están las conversaciones entre el gobierno de coalición probable entre PSOE y Sumar, porque imagino que ya, una vez que han firmado el acuerdo de gobierno, irán los dos de la mano a negociar con los que faltan para que le aprueben, ¿no? Ya no es un gobierno Sánchez, ya es un gobierno Sánchez-Yolanda. Nos están contando la verdad, nos están despistando, lo tienen todo hecho. ¿Qué sensación tienes tú? Pues yo tengo la sensación de que soy gilipollas y no me entero de nada.
Bueno, le voy a decir lo que puedo de primera mano. Lo que le puedo decir es que en el Congreso de los Diputados hace un mes el Partido Socialista tenía todos una sonrisa maravillosa, Profidens, y estas últimas semanas se están viendo alguna cara de preocupación. ¿Esto qué quiere decir? Que se están dando cuenta que el fugado de la justicia, ese que para algunos es una persona honorable y con la que se puede negociar, y cuando digo algunos me refiero no solo a los de PSOE, sino también algún líder del Partido Popular.
Alguno no, al máximo.
Y con al máximo responsable, sí, al
señor. Y con Pico, la cara torcida del responsable en Cataluña, que se quedó diciendo, ¿pero qué está diciendo, paisano?
Correcto. Pues bueno, pues ese señor es el que está marcando la línea y evidentemente está yendo a máximos porque es lo que le conviene. Después, además de la famosa referéndum que ha hecho con sus consejos de la Generalitat en el exilio, que ha salido claramente que hay que bloquear la legislatura de Sánchez con un 75% de los votos que participaron, que han añadido corriendo para que puedan torcer la decisión, que era solo el 5%, está pidiendo, por ejemplo, cosas tan bizarras como que la alcaldía de Barcelona la tienen que recuperar, que se considere la ley de amnistía, que el 1-2 no fue un delito, que no fue un delito, y que se considere la Cataluña como una nación. Pero ya no con las cosas como se produce en la Constitución, que se habla de nación y nacionalidades, sino no, dejando claro que es una nación y por lo tanto tiene capacidad de generar un Estado. Que aunque para la gente corriente son nimiedades, la realidad es que tiene consecuencias jurídicas muy graves en el medio y largo plazo. Puede tenerlas. Entonces, no están viendo tan claro que al final puedan tener una investidura antes del 27 de noviembre. Por otro lado, hay algunos periodistas muy enterados que dicen que entre el 1 y el 5 de noviembre habrá un acuerdo. La que a mí parece muy fuerte ha sido la significación de ese acuerdo entre PSOE y Sumar, que de facto ya sabíamos todos que lo tenían, como si hubiesen alcanzado un acuerdo imposible. La verdad es que parece, de verdad, el acuerdo de los toros de Guisando o algún, no sé, o la conferencia de Yalta, una cosa increíble, donde han convocado a todos los periodistas, por cierto,
sin pregunta,
hacer preguntas,
sin pregunta, hacer preguntas. ¿Para que ponga usted un vídeo?
Lo que pasa, don Diego, de verdad, en este país, que nos estamos quedando sin capacidad crítica, porque me acuerdo perfectamente cuando se criticaba fehacientemente y ferozmente por parte de todo el mundo que el señor Rajoy hiciese las ruedas de prensa a través del plasma, fueron muy comentadas, y sin embargo ahora lo que están convocándoles es a mítines encubiertos, porque si no dejas hacer preguntas a los medios, no me convoca usted a una rueda de prensa.
Eso no es una rueda de prensa, eso es un comunicado.
Exacto, manda usted un comunicado a los medios, se ahorran el dispositivo de tener que mandar pues una serie de 17 personas al evento que usted diga, y ya está, porque es lo que están haciendo. Es decir, un postureo, una toma de pelo generalizada a la sociedad, que desde luego solo puede ser entendida en tanto en cuanto generar un clima de conversaciones que la gente piense que realmente las conversaciones van a buen puerto. La realidad, por lo que a mí me cuentan de lo que está pasando en el Congreso, es que las caras de algunos de los líderes socialistas no están siendo muy alegres estos días. Y ayer también avisó no solo Junts, sino también Esquerra Republicana, que las negociaciones no iban bien. Porque evidentemente no perdamos de vista que se está jugando entre bambalinas también una competición entre los dos partidos nacionalistas independentistas, que aunque parece que son lo mismo, distan mucho de serlo. Junts es un partido de ámbito conservador y me debería decir ultrarreligioso o religioso, mientras que Esquerra Republicana es un partido del ámbito, entre comillas, progresista o de izquierdas, como le gusta denominarse, y con tendencias completamente diferentes a las que tiene Junts. Solo coinciden en que ambos están luchando por el liderazgo del independentismo catalán, pero para llevarse la tarta a la casa, nada más. Esa guerra, que se va a ver además escenificada, y vamos a tener en 2024 elecciones, tanto en Cataluña como en el País Vasco, está haciendo que quieran marcar cada uno una hoja de ruta diferenciada. Con lo cual, lo que parecía hace dos semanas que estaba hecho por parte del señor Sánchez, a base de conceder la amnistía, están haciéndose muy difícil debido precisamente a la subida de apuestas que están produciéndose por parte de los dos partidos nacionalistas independentistas catalanes.
Que para quien no lo tenga claro, son como PNV y Bildu, algo parecido.
Correcto, que es lo mismo que va a pasar en el año 2024 en el País Vasco. Vamos a ver por primera vez en los últimos 45 o 40 años que el PNV va a perder las elecciones autonómicas y se va a abrir un escenario también político a nivel nacional debido a esas derivadas, muy interesante para los que nos gusta la política como observadores.
Y escúchame una cosa, ¿tú crees que va a haber algún otro Emiliano García Page que en la ejecutiva del PSOE le ponga las cosas un poquito más difíciles al señor Sánchez, o este va a ser un verso libre y va a ser excluido del futuro socialista?
No, tengo seguridad de que no va a haber ningún otro verso libre. De todas formas, Emiliano García Page es verso libre de cara afuera, porque luego cuando está en Castilla-La Mancha es un cerril presbocede socialista, y así lo marca históricamente. Él sale para diferenciarse cuando le interesa electoralmente, pero luego tampoco genera una guerra salvaje. Es verdad que es el verso más suelto que tiene hoy el Partido Socialista, donde todo el mundo está atado y bien atado por el secretario general, que tiene más poder incluso del que llegó a tener Felipe González en su momento, y que el que, aludiendo a la famosa frase de Alfonso Guerra, todo el mundo sabe que el que se mueve no sale en la foto. Entonces, pero yo tengo convicción que en sotoboche hay muchos, pero públicamente a salir a denunciar yo creo que los desmanes y las líneas rojas que se están cruzando, que son muy peligrosas y que abren, desde luego, un ejemplo histórico que luego podrá ser utilizado por otros partidos en el gobierno, porque evidentemente si usted lo hizo, no vendrá luego a criticar que lo haga yo. El único que ha sido y que va a seguir siendo los próximos meses va a ser Emiliano García Paz.
Pues bueno, una pena, porque yo creo que la solución a muchos problemas de este país sería que el Partido Socialista Obrero Español volviera a ser el partido crítico con ellos mismos, con el debate interno que ahora no existe, con esas reuniones del Comité Federal tan interesantes. Entre otras lindezas, pasaron que sacaron a un señor que se llamaba Pedro Sánchez porque estaban acojonados de lo que podía hacer, que lo está haciendo después de esa ruta.
Sí, es cierto, don Diego, que yo creo que realmente la solución de este país no pasa por eso. La solución por este país pasa por tener una ley electoral que puntúe cada...
Pero eso es más difícil, Saúl, eso es más utópico.
Bueno, yo hablo de la solución de este país. Es decir, la solución del Partido Socialista, desde luego, es que de una vez por todas sea un partido realmente abierto, democrático, donde puedan converger distintas variables, es decir, lo que se llaman las distintas familias, los distintos puntos de vista dentro del socialismo.
Como era hasta no hace mucho.
Como era hasta hace 6 años, don Diego, o sea, hay que decirlo claro, hasta que el señor Sánchez cambió los estatutos de un golpe de mano y se instaló como secretario general plenipotenciario.
Que se lo criticaron a Podemos diciendo que era trotskista y que no sé cuánto, y el señor Sánchez ha hecho lo mismo en el PSOE que intentó hacer Pablo Iglesias en Podemos, y nadie dijo nada.
Exactamente, con la diferencia de que el Partido Socialista lleva 150 años de historia, ya ha estado en el poder sucesivas, en este momento está en el poder, ya está después de sucesivas legislaturas. Es decir, tiene un histórico que uno pretendía ser, o por lo menos creía pensar que era un partido de Estado y que no iba a cruzar ciertas líneas rojas que se están cruzando claramente. Yo, desde luego, por eso ahora los históricos, como Alfonso Guerra, Felipe González, bueno, y otros muchos, están diciendo que lo que está pasando es, desde luego, el desmantelamiento, desmantelamiento de el Estado que se generó después de la transición, la famosa... el que ellos llaman el régimen del 78, ya que yo amablemente diría nuestro régimen constitucional, que es el que nos ha dado los 40 años de desarrollo económico-social más grandes de la historia de España, y que lo están desmantelando poco a poco, cruzando líneas rojas muy peligrosas, y que, bueno, por desgracia tenemos a la sociedad adormecida, porque evidentemente está más preocupado de ganarse el pan día a día, sobre todo por la situación económica que se está viviendo. Yo creo que desde luego el Partido Socialista hoy más parece, de cara a lo que es la opinión interna, una secta que un partido político. Y eso es muy peligroso.
Muy, muy peligroso. Pues don Saúl, lo tenemos que dejar aquí. La semana que viene volveremos a la carga a ver qué novedades tenemos que contarle. Y la verdad es que esperemos que la semana próxima sea mejor, por lo menos hasta Halloween, por la noche de Halloween y el Día de los Difuntos.
A ver si encontramos una noticia agradable, porque la única que encontré, como usted sabe, don Diego, es que ahora no se expulsa a las personas por miccionar en los hornos en los que va a estar el pan que vamos a comer los usuarios. La descubren a una empleada, como usted sabe, esto fue la estación de Sants en Barcelona, y parece que la justicia le ha dado la razón a ella, la tiene que readmitir en la panadería donde la señorita hacía sus necesidades, en los hornos donde se llegaba el pan, está grabado, pero resulta que esa grabación no se puede tomar en consideración porque vulnera el derecho a la intimidad. Es increíble lo de este país.
Terrorífico.